Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. La semana previa de mi cumpleaños, para mí es eso. Sí, la semana que viene ya voy a tener un año más, ya perdí la cuenta. Así
no,
que...
ya se perdió la cuenta. Agosto es el mes de Ingrid y el mes de la radio.
Es así. Igual viste que después de los 50 perdés, o sea, ya perdés la cuenta, yo ya no me acuerdo.
Bueno, voy a ver cuando me toque. Ya te diré, por ahora la llevo. Por ahora la llevo. Qué semana, qué programa que tenemos para hoy, ¿eh?
Sí. Bueno, un adelantito nada más. Vamos a charlar con... Porque mañana hay un estreno de un programa de radio bastante especial porque tiene que ver con gente a la que queremos, con una cooperativa. Se trata de la cooperativa Tiempo Argentino, del diario Tiempo Argentino, una cooperativa hecha por los trabajadores y las trabajadoras que arranca un programa de radio en la radio de las madres. Todo un símbolo. Mañana de 11
todo cierra,
a 13.
Todo cierra, sí. Redondito.
Sí, mañana en la 530 arranca Te Aviso con Tiempo, que es un programa que va a conducir el amigo Alejandro Wall, que por si no lo conocen es hincha de Racing, escribió varios libros sobre Racing y tiene además trabaja todos los días en Radio con Vos, pues lo vamos a desarrollar con él, tiene un programa en la 1110 también y ahora va a hacer a partir de mañana Te Aviso con Tiempo, así que vamos a hablar con Ale Wall. ¿Y qué más vamos a hacer hoy?
Ah, bueno, después vamos a recorrer en la segunda parte del programa contenidos que tienen que ver con la trochita, que tienen que ver con la Pachamama y que tienen que ver con las radios mineras, tal vez en Bolivia, si llegamos con los tiempos. O sea, que son todos temas, casi te diría, de antropología radial.
Bien, nos vamos ya entonces a charlar con el amigo Alejandro Wall.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm.
Bien, como lo habíamos anunciado, estamos en compañía de un bicho de radio, efectivamente. Creo que puede ser que se acerque un poco al fanatismo que tenemos nosotros. Está estrenando, además, nueva radio, como si no fuera suficiente con dos, ahora suma tres. Bienvenido, Alejandro Wall, a Bichos de Radio. Te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo poder hablar con ustedes. Sí, medio que uno ya se termina de recibir, ¿no? Como que casi que vive más dentro de una radio que afuera.
Sí, bueno, vos haces un programa diario en Radio con Vos, pasaron cosas con Noé Barral Grigera y con Ale Berco y Nahuel Prado, etcétera, sí. Y era por abajo en la 1110 una vez por semana, ¿no?
Una vez por semana, los viernes de 20 a 22, más, bueno, de historias deportivas, más mi metier, digamos. Ah. Con Ezequiel Fernández Murs y Andrés Burgo, vamos a nombrar.
Qué lindo, eso, lindo equipo, ¿eh?
Sí.
Más una peña que un programa de radio, digamos todo.
Sí, totalmente. Lo hacemos, tomamos un vinito, ¿viste? Pues ya son las 8, ya es horario habilitado.
Ah, bueno, es para podcast, ¿viste? Que claro. Ese formato está pensando también tu faceta, digamos, literaria, que es muy puntual, sobre temas muy puntuales relacionados con el fútbol. En estos tiempos hay como una literatura, hay una nueva manera, tal vez, de literatura futbolera más reciente. Uno por ahí tiene claro a Galeano, a Fontana Rosa y demás, pero de repente una mirada distinta sobre Maradona, sobre Corbata. Pensaba en tu compañero que hizo un libro entero sobre un partido mundial, sí. Que es un librazo, además, hay que decirlo, un libro sobre el partido, se llama Argentina.
El partido.
Hay una nueva literatura también, ¿no? En el fútbol.
Sí, sabés que eso creo que hay que Hay que agradecérselo, me parece. Bueno, Ediciones al Arco fue una editorial que comenzó en su momento a dedicarle exclusivamente sus ediciones al deporte y al fútbol en muchos casos en particular, pero creo que también Marcelo Panoso fue alguien que colaboró mucho en esto. En ese momento estaba en Sudamericana y nosotros con Andrés publicamos a la vez. En 2011 él publicó Ser de River, un gran libro sobre lo que significó el descenso de River. Eran dos anomalías lo que publicamos, porque él publicaba el descenso de River y yo contaba la historia del Racing campeón de 2001 en medio en medio del que se vayan todos y después de 35 años. Y de algún modo esto que marcás, que tiene que ver con que había una tradición de la literatura deportiva más vinculada a, Eduardo Galeano, Fontana Rosa, Soriano, que en algún punto estaba la ficción y una mirada más nostálgica por momentos del fútbol, ¿no? Y después sí tenías, tenías, Díganme Ringo, que es una de las grandes biografías, aprovecho también porque es amigo Ezequiel, y Díganme Ringo es una de las grandes biografías deportivas que se han hecho. Tenías eso, pero a partir de ese trabajo que creo que Marcelo hizo como editor y que empezó a trabajar eso, había sacado también Gravia un libro sobre la 12, empezó a haber como una especie de explosión y de mucho espacio para poder publicar crónicas sobre deportes y sobre fútbol muy específicas, que bueno, la que vos contás del partido también de Andrés es extraordinaria, ¿no? Porque es una historia que por algo fue el de Argentina-Inglaterra de México 86, ¿no? El paraíso de los partidos de fútbol.
Están hablando de fútbol, están hablando de Racing y de libros, pero yo quiero hablar del programa que arranca mañana, ¿no? De 11 a 13 en Somos Radio AM530, que es la radio de las madres, que es el programa de radio de Tiempo Argentino y en el que vas a tener la responsabilidad de conducir. Vas a estar con compañeros y compañeras como Luciana Rosende, Aldana Somoza y Sebastián Feijóo, pero bueno, algo de la cabeza va a estar en vos, ¿no?
Es una responsabilidad. La verdad que estuvimos trabajando toda la semana porque nosotros tenemos la experiencia con Tiempo de haber armado, rearmado el diario autogestionado después de lo que fue la huida de Spolsky, del diario, de todo el Grupo 23, no solamente de Tiempo Argentino. Nosotros lo reconstruimos, lo convertimos en cooperativa. Es un diario que 2016 funciona con la edición papel todos los domingos, con la edición web cada día, con newsletters, que tiene una comunidad y que fue sostenido en ese momento todavía. Ese formato de generar comunidad y demás era bastante nuevo. Recuerdo que comenzaba también Futurock por ese tiempo, que también lo armaba desde ese lugar. Y bueno, un diario cooperativo con todos los desafíos también implicaba mucho el debate colectivo, ¿no? Muchas veces de los contenidos, de la toma de decisiones, de la discusión de lo que después se publicaba. Y en el caso de un programa de radio, claro, es el programa que representa al diario, porque se llama Te Aviso con Tiempo, porque va a salir los sábados, por eso arrancamos mañana, de 11 a 13, con el diario del domingo por delante. Y digo la responsabilidad porque a veces es como tratar de construir dentro de la radio, aún estando con mis compañeras y mi compañero en la mesa, una voz más colectiva, en donde todos vayamos de algún modo participando. Esa es un poco la idea. En el tono de un sábado a la mañana, ¿no? Que por supuesto va a tener información, análisis, alguna charla más distendida, música, pero tratando ahí de calentar el ambiente para el diario del día siguiente.
Está bueno eso, ¿no? Porque generalmente uno se acostumbró a escuchar radio con el diario el lunes, es decir, de lo anterior, y de alguna manera acá hay una radio haciendo la previa del diario. Y esto es Bichos Radio, este programa se llama Ale Bichos Radio, y te pregunto, ¿cómo entra la radio en tu vida? Si tenés recuerdos de infancia de alguna radio sonando en casa, ¿cuáles son tus primeros contactos, tal vez como escuchas, si es que los hubo, con la radio?
Mirá, la radio se escuchaba en mi casa, en la casa de mis padres, se escuchaba mucha radio, mucho tango. Pero sobre todo, y la voz que me lleva inmediatamente cuando pienso en radio en la infancia, es la de Héctor Larrea, la de Rapidísimo. Era Rapidísimo, era Carrizo, era la programación de Radio Rivadavia de ese tiempo. en donde todo el tiempo era como levantarse, yo iba a la escuela a la tarde, en la primaria, y tengo toda esa cosa del doctor Honorio Pueyrredón, la voz de Larrea, y es bastante curioso porque, bueno, mamé eso como oyente, casi de manera indirecta, porque eran mis padres los que elegían esa radio. Después la radio se convierte en mi acompañamiento. Yo llegué a estar en la etapa en donde el fútbol se escuchaba por radio cuando no ibas a la cancha, porque no había televisión en vivo todavía. Entonces el vínculo a partir de ahí es el de, sobre todo, Víctor Hugo. Escuchar a Víctor Hugo, escuchar sus tiras deportivas ahí. Y yo empecé a hacer radio antes de incluso decidir que quería ser periodista. Empecé a hacer radio a los 15 años, de casualidad, con un remisero. Yo soy de Caseros, y me tomé un remis un día, empecé a hablar de música con quien manejaba, y me invitó a su programa, hacía un programa sobre los Beatles, y empecé a ir, y me empezó a copar muchísimo eso, y se lo propuse a un grupo de amigos del barrio. ¿Por qué no nos pagamos, no ponemos plata entre todos y nos pagamos un espacio? Y me acuerdo que empezamos a hacer un programa los viernes a la noche en FM Class en Sáenz Peña, y bueno, empezó a ser como nuestra salida los viernes. Nos juntábamos a hacer el programa y después, qué sé yo, la vida seguía. Y yo después decidí estudiar periodismo, y curiosamente cuando arranco a laburar no arranco en radio, lo hago en gráfica, y la radio me llega profesionalmente, digamos, mucho tiempo después.
Ahora, pensaba en esto que decías, Ale, de cómo arrancaste haciendo radio y esto de hacer radio entre amigos y amigas o amigues. Y a mí siempre me da la impresión de que la audiencia se da cuenta cuando uno se divierte al aire y que eso es muy valorado. Me parece que en tus experiencias radiales, por lo menos en las actuales, incluida la que arranca mañana con tiempo, tiene que ver con eso, ¿no? Con crear un clima también de camaradería con la gente con la que se trabaja, y que eso se transmite para quienes están escuchando.
Sí, totalmente. Pasaron cosas. El programa que hacemos con Bergo, ¿no?, con Nahuel, es un espacio en donde por momentos estallamos de la risa. Hace poco me pasó, creo, por única vez en muchos años, de tentarme concretamente de escuchar a Nahuel. Creo que había sido un personaje que hace un troll, y me tenté mucho, pero además hay como mucha eso, hay mucha camaradería y la sensación de que llegamos al estudio y conectamos entre los cuatro, o con el propio Mauro también desde la botonera, y como que empezamos a conectar entre nosotros básicamente por el vínculo que tenemos, porque nos queremos, porque somos amigos, porque compartimos también nuestras cosas, nuestra vida cotidiana. Y eso también, si lo llevo a Era por Abajo, qué sé yo, para mí, laburar con Ezequiel Fernández Murphy era mi maestro, él sin saberlo, ¿no? Yo lo leía cuando era muy chico, por ahí se ofende cuando digo esto, pero cuando yo era pibe lo leía, y lo leía con absoluta admiración. Y poder estar con él es a veces... Hay momentos de Era por Abajo en donde con Andrés hacemos como una especie de silencio y lo dejamos hablar y lo escuchamos, y es como si lo estuviéramos escuchando con el vino de por medio. Y eso es un poco lo que tratamos de hablar con nuestros compañeros en tiempo para esta experiencia que arranca mañana. El gran Carlito Zulanowski nos escribió una especie de decálogo el domingo pasado en tiempo, y una cosa que decía, que es cierto, que la radio te permite experimentar como ningún otro espacio, como ningún otro formato dentro del periodismo, ¿no? Ser libre, juntarte con compañeras, con compañeros, con amigos y demás, y charlar y compartir ese momento, por supuesto, con la responsabilidad de la información y el profesionalismo y demás, es algo que no te lo da ningún otro lugar.
Ale, ¿sabes que en este programa tenemos una característica, y es que en nuestra producción hace una suerte de biografía sonora de entrevistado en este caso? Así que si estás de acuerdo, te invitamos a escucharla con nosotros.
Y bueno, dale.
El mejor periodista deportivo de América. Maradona y Messi en la misma pluma. Es el dios Zeus de Racing. Un periodista que ama volar alto. Es argentino, pero a la vez es más que argentina. Señoras y señores, a un amigo, al Bolaño de la Crónica Deportiva. 1,92 m, 73 kilos de peso.
El corazón intacto.
Camina 100 metros por providencia y las mujeres se le cuelgan en las rodillas. Señoras y señores, el doctor Alejandro Wall.
Muchas gracias, muchas gracias.
No lo merezco, no lo merezco.
20 años publica crónicas, perfiles y artículos sobre los vínculos del deporte con la política, la economía, la sociedad y los derechos humanos en diarios y revistas del país y el exterior. Cubrió mundiales y la Copa América.
En ámbito y en perfil no hacía deporte, en Infobae fui editor de deportes, y cuando llegué al diario Acrítica de la Argentina en enero de 2008, una sección que la conducía Gustavo Veiga y Roberto Fernández, un editor, Eduardo Blaustein, y yo le entregué una vez una crónica, yo estaba súper contento y confiado de lo que había escrito y me la destrozó. Y la verdad que me sentí muy mal en ese momento, pero fue como un enorme cachetazo. Y a partir de ahí empecé a buscar algo que me parecía vital, que yo sentía que no tenía, que era un estilo. Sentía que escribía, pero como que te sacaba de encima lo que escribía. Escribir fácil es algo mucho más difícil. A mí me gusta, siento que hay que escribir fácil. Se hice un montón de talleres, talleres de escritura, talleres de búsqueda de estilo. Crecí, nací en Caseros, pero muy cerquita de José Ingeniero, donde estaba la cancha, y mi viejo, que era del barrio de Almagro y que era hincha de Almagro, me llevaba cuando era chico. Y tuve un tiempo en donde, en mi escuela, la rivalidad más importante era Almagro contra Estudiantes de Caseros. Me gustaba entrar en esa, o sea, Racing Independiente estaba en otra altura, era otra cosa. Me gustaba entrar en la discusión más chiquita, ¿no? De la discusión barrial, casi.
Vio salir campeón a Racing por primera vez a los 21 años.
A diferencia de mis hijos que lo pudieron ver a los 8 años, 6 años, 4 años.
Nos construimos como hinchas de Racing en las malas. Somos de la generación que sufrió con el descenso, que explotó de bronca con la quiebra y que atravesó el desierto de los 35 años sin campeonatos. Hicimos de la derrota nuestra épica, la épica de la resistencia.
El quiebre fue mi primer libro, fue Academia Carajo. Cuando lo empecé a escribir sentí que la distancia que yo tomaba de lo que estaba escribiendo, ¿no? De hablar de los hinchas de Racing, que yo no fuera parte de ese colectivo, me resultó muy raro y lo modifiqué. Eso fue como muy liberador por un lado y a la vez me expuso de esa manera, ¿no? Y era bien vital. Y hasta ahí yo venía trabajando en gráfica. Y no había un nivel de exposición de por qué sos hincha.
Usted sabe que en el año 2001, en diciembre de 2001, el Racing estaba a punto de ser campeón.
Sí, a punto
de ser campeón. ¿Y qué pasó? Un estallido. El presidente se va en helicóptero y suspenden el campeonato. Cuando todos los hinchas de Racing lo que esperábamos era ser campeones después de 35 años.
¡Qué frustración terrible!
No suspenden el campeonato. La hinchada de Racing, la barra de Racing, salió a la calle bajo estado de sitio un viernes a la noche.
¡Qué impresionante!
Pero salió a la calle con bidones de gasolina, con armas, y fue al sindicato de futbolistas y dijo, ustedes no quieren jugar, van a jugar. El presidente provisorio en ese momento, porque había renunciado el presidente, Ramón Puerta, convocó una reunión, hizo jugar el partido, y Racing jugó el 27 de diciembre finalmente. Y yo estuve en la cancha, se jugó con público y Racing es campeón con un presidente que duró 5 días, se llamaba Adolfo Rodríguez Sá.
Después de 36
25 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica.
Cuando yo digo en el libro ahora que somos felices, no quiero decir que en mi infancia no lo hubiera sido, pero sí era como una felicidad autogestiva. Entonces, el hincha de Racing creó esa idea de ser hincha de la hinchada. Perdíamos siempre los partidos sobre el final, no peleábamos campeonato, no clasificábamos a las copas, pero reventábamos estadios, teníamos el mejor show de papelitos.
Bueno, ¿qué te pareció, Alejandro? ¿Ahí había algo de todo eso que no te acordabas o algo que quieras destacar?
Me impresiona mucho. Primero, muchas gracias por esto. Se lo voy a hacer escuchar a mis hijos. Por ahí no ahora, que viste cómo son los hijos.
No lo van a valorar.
Claro, pero bueno, pero que lo tengan, que lo guarden. Algún día les va a servir. Y ahí escucho a Roca Balbuena. Roca Balbuena es un periodista chileno genial, gran escritor, sí. Además, que exagera en ese inicio en donde me invitó a su programa en Santiago. Y después un montón de cuestiones, de recortes que, bueno, tengo que sorprenderme de la enorme producción de haber encontrado todo eso. Yo dije todo eso, ¿no?
Sí, bueno, bastante coherente, ¿eh?
Eso me pone contento, pero bueno, es como parte también de eso que ahí escuchaba del momento en que Eduardo Blaustein, gran periodista también, que en su momento lo tuve de compañero en el diario Crítica, y que son esos momentos, viste, donde alguien te pone una piña y uno cree, sé, si joven, creo que lo suyo está buenísimo, y empieza a entender que hacer también periodismo, escribir y hacer todo este camino requiere todo el tiempo formarte, tratar de mejorar. No es mejorar para, digamos, mejorar para hacer las cosas con mejor calidad, ¿no? Para sentirse también uno bien, no en términos de competencia, ni idea de carrera, ni nada de eso, sino de poder aprender. Y eso, esas marcas creo que también se cruzan y son parte de la suerte, de haberte cruzado con alguna gente en el camino que te ayudó a hacer las cosas mejor.
Interesante, ¿no? El recorrido, porque pensaba en aquella Rivadavia que vos escuchabas, donde el fútbol, se escuchaban en tu casa, en la casa familiar, donde el fútbol tenía indudablemente un sentido, y hasta un sentido político tan distinto, ¿no? Aquella Oral Deportiva, aquellas transmisiones de Muñoz, donde uno seguramente aprendió algunos sheites, algunos gajes del oficio, pero que también sabía que era otro fútbol y que estaba vinculado a sectores de poder y a sectores oscuros del poder, y que hayas podido también recorrer y mencionar, y lo escuchamos también en tu biografía sonora, un camino distinto, propio, y que tanto, ¿no?, nos alegra también y nos hace crecer y capacitarnos a quienes escuchamos o leemos tus trabajos.
Qué lindo, bueno, muchas gracias por eso. Me parece que a veces, viste, uno toma como distancia de los personajes, ¿no? El tema de lo que significó la Oral Deportiva, un tema que a mí me tiene hace algunos años bastante ocupado, y espero poder hacer algo con eso, que es la revista El Gráfico, con las contradicciones y muchísimos vaivenes de esto que vos mencionás, ¿no? De momentos en donde los vínculos entre programas y radios y esos trabajos con el poder, bueno, enviciaban bastante la cosa, pero en donde a su vez, cuando lo ves a la distancia, cuando volvés a viejos ejemplares o a viejos audios, entendés que también ahí había una forma de hacer periodismo, de esa cosa de Muñoz, de conectar a un pueblo determinado donde había una carrera.
La base Marambio.
La base Marambio, exacto. Entonces decís, bueno, pará, ahí hay algo que sacar, ¿no? Después quedan un montón de otras cuestiones que son para estudiar y para por supuesto poner en dimensión, pero esa es poder revisar todo eso, parece que es interesante también para poder aprender a lo que uno hace.
Por mí, la última, Ale, y te dejo. Quiero saber si hubo una decisión efectiva al elegir la radio de las madres, ¿no? Para hacer el programa de tiempo.
Mirá, fue una idea y un cruce de ideas entre la gente de la radio, la gente que hoy está llevando adelante el proyecto de Somos Radio, con la gente del diario, con la cooperativa, con el consejo. Hay dos consejos, está el consejo editorial, está el consejo de administración, está allí Fede Amigo, que es el presidente de la cooperativa, y que venían hace tiempo charlando esta posibilidad, que también tenía que cruzarse con horarios y demás. Obviamente el significado de la Radio de las Madres, yo estuve en la radio en los inicios de la Radio de las Madres, llamada La Voz de las Madres en ese momento, estoy hablando año 2006, hacíamos ahí un programa domingos a la mañana, y el significado de que sea la Radio de las Madres para nosotros es mucho, siempre nos hemos sentido acompañados, hemos aprendido mucho de ellas, de su lucha, sin duda, son como todo el tiempo el horizonte que uno tiene, de lo que nos tocó también, ¿no? Nosotros hemos tenido en su momento, incluso cuando ya el diario comenzaba a funcionar de manera autogestiva y como cooperativa y no salía, nos han entrado una patota, nos han roto la redacción, y esa compañía que hemos tenido de Cipreva, del sindicato, de nuestros colegas, de muchísimo acompañamiento, bueno, ahí también estuvieron con nosotros las madres. Así que también esa experiencia, más allá de que se haya dado con esta cosa de, che, hay que juntarse, ¿no? Son momentos en donde hay que juntarse. Yo no, la verdad que estoy pensando si es un buen o mal momento para hacer un programa de radio. Tiendo a pensar que sí.
Siempre es un buen momento para hacer
un buen momento, ¿viste? Pero
siempre es momento para hacer un programa de radio. No importa si bueno o malo, siempre es momento para hacer un programa de radio. Me acuerdo aquellos primeros tiempos con Pedro Lanteria de la Radio Las Madres.
Eso.
Fueron realmente muy, muy comprometidos, artesanales, donde Eve llamaba a cada programa para decir, che, me encantó esto, aquello. Es una experiencia muy válida. Y además la ubicación en el dial 530 kHz permite la llegada con muy buena señal,
sí,
a lugares realmente lejanos y distantes, ¿no? Al ser sí, la primera a la izquierda del dial.
Porque después de Te Aviso con Tiempo viene La Salmona, viene el programa de Eve, con lo cual de algún modo uno se siente como telonero de... ¿no? Como telonero de Eve. Y eso
bueno, no te lo puedes tomar así porque es una responsabilidad.
Es demasiado,
no
es demasiado.
No te vas a poder levantar a la mañana.
No, ya es demasiado la responsabilidad de la cooperativa, de lo colectivo y demás, nos quedamos con eso.
Ale Wall, muchísimas gracias por este paso por Bichos de Radio, fue un placer, como siempre.
A ustedes, los quiero mucho, bueno, a vos Ingrid, por supuesto, porque nos conocemos y hemos disfrutado de lindos momentos, y a Adrián por la admiración a su laburo.
Hagamos un paréntesis para decir que Wall es un gran cocinero y que hace la mejor bondiola que yo haya comido realmente en la vida.
Bueno. Qué lindo. Es el mejor reconocimiento que tuve. Mirá que me han dicho cosas lindas de mí.
Gracias, Ale.
Abrazo grande.
Bichos de Radio. Hasta continuamos con Bichos de Radio.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino.
Estos días, el 1 de agosto concretamente, empezaron a aparecer las fotos en las redes de la caña con ruda, caña con ruda, caña con ruda.
Más que nunca, ¿eh? Este año más que nunca, ¿eh? La Pachamama fue celebrada, recibida, la madre tierra caña con ruda, te diría casi a nivel universal, porque es verdad lo que decís, ¿eh? Fotos por todas las redes. Uh-huh.
¿Se dice invocación a la Pachamama?
También
la invocación. ¿Se puede?
Sí, la podemos invocar, la podemos celebrar, la podemos cuidar, ¿eh? La podemos respirar, proteger, ir y volver, todo eso.
Bueno, pero vamos a escuchar algo de radio sobre la Pachamama. Vamos a escuchar Radio Aini de Arica, del norte de Chile, que hicieron un informe que se llama Pachamama Madre Tierra, impulsora de todos los poderes que existen en el universo. Dice, tolera la presencia humana y reclama se le solicite autorización para los eventos de la vida comunitaria. ¿Qué es Radio Aini, Coral? Aini,
bueno, es un medio libre. Vos sabés que yo estuve en Arica, no conocí la radio, pero en aquel momento sí había ya un montón de trabajo sobre pueblos originarios, sobre derechos humanos. Había muchísima gente trabajando y bueno, esta emisora Radio Aini tiene que ver con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, participa el movimiento además por las aguas y territorios, el MAT. Y bueno, en Pachamama Madre Tierra entrevistan a Gabriel Torem, a Sonia Alcocer, a las niñas y los niños, Vera Felipe, Maika y Delfina. Y bueno, vamos a escuchar voces de Paloma, Benita, Felipe, Sonia y la locución de Scarlett Pazmiño. Te digo que Arica de por sí es un lugar maravilloso donde se funden el desierto y el océano Pacífico, así que imagínate que habrá magia en ese lugar y en esa radio.
Este proyecto se llama Aini, y Aini en aymara es ayudarse unos a otros o poner un granito de arena para cosechar buenas cosas mañana.
Considerada la madre de los cerros, de los hombres y de la naturaleza toda, constituye la gran deidad del mundo andino. Como parte del calendario chacana, cada agosto su existencia se celebra, aún desde antes del imperio incaico. Con ofrendas como el maíz, la chicha o las hojas de coca, se le pide por las nuevas siembras, la maduración de los frutos y la multiplicación del ganado. Soy Scarlett Pazmiño y hoy en Radio Aini,
Pachamama, Madre Tierra.
Durante todo agosto, y especialmente el 1 de agosto, se rinde culto a la Pachamama. Para los pueblos andinos, y especialmente para los incas, la Pachamama fue madre del sol, la luna y la tierra, y esposa del dios Inti. La Pachamama nos ofrece los frutos de la tierra, nuestro alimento. Es quien nos cuida y protege. Por eso, este 1 de agosto, armamos una mesa especial con una planta llamada coa, grasa de llama, incienso, algunos billetes especiales de juguete, muchas frutas, comidas y dulces, y la ponemos en honor a la Pachamama. En el centro agregamos hoja de coca, la hoja sagrada de los incas. Y al lado encendemos carbón. Uno a uno vamos pasando y rociando un poquitito de chicha con ruda en cada una de las esquinas, agradeciéndole y pidiéndole a la Pachamama por una buena cosecha. Al final enterramos todo en la tierra, si es posible en el mismo lugar que el año pasado, año tras año, y vamos a ver cómo en ese lugar todo florece y crece con mucha fuerza para el año que viene.
La Pachamama es la tierra
y es la mamá de las plantas y nos cuida.
Yo pienso que la Pachamama es la que cuida las frutas.
Para mí la Pachamama es que crezcan plantas de zapallo del compost.
La Pachamama es tierra, le damos cosas lindas y nos da comida.
Radio Aini, Miski Parlay, Pachamama, Pitas Kanki, Pachamama, ¿quién eres? Yo soy la madre tierra, que desde los inicios de este hermoso planeta, fui quien les dio de todo. La Pachamama es la tierra, la forma más maravillosa de sobrevivencia. Toda la energía que tiene el ser humano es gracias a la energía que nos da la madre tierra.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuenta la vieja leyenda que con el afán de volver a poblar, el Padre Cielo tenía un nuevo destino para este lugar. La Cruz del Sur por las noches se veía contenta de poder brillar. Los cerros y el viejo río ya no estaban solos en mi tierra austral.
Vamos a un segmento, Corol. Estamos escuchando La Trochita, ¿no? Y yo me imagino que a nuestro community manager esto le va a gustar.
Uf. Claro, fanático de los trenes y fanático de... Creo que conocía inclusive a la gente, ¿no? De La Trochita, a todos los ferroviarios que trabajan allí. Y ferroviarias también, porque ya hay también mujeres trabajando allí en La Trochita.
Bueno, ¿sabes qué? Nada, te hago un disclaimer nada más pequeño. Desde hace muy poco tiempo hay señaleras, algo que no había. Algo que no había, así que sí, estamos por todas partes.
La fraternidad.
Así es, bueno, pero en este caso vamos a hablar de La Trochita, porque es que él se prepara para festejar el centenario de La Trochita, del Expreso Patagónico, el tren que es emblema de la ciudad de Esquel, un monumento histórico nacional ambulante que van todos los turistas del país y del mundo que pasan por ahí, van a conocer La Trochita. Y vamos a escuchar el fragmento de una entrevista de Radio Telam al secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, sobre justamente este viejo expreso patagónico que no conozco y que espero conocer pronto.
No te lo pierdas. Yo fui dos veces y voy a ir de nuevo.
La historia misma te inmortalizó.
Vamos a hacernos una escapada a Esquel, que está en una cuenta regresiva muy interesante, atractiva, porque octubre en particular es un mes especial para ir sobre vías. Estamos en contacto con Gustavo Simieli, es el secretario de Turismo de Esquel. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que venimos sobre rieles, se podría decir, muy muy cerquita de los 100 años de La Trochita, y nosotros estamos preparando una sorpresa. Para los que conocen Esquel y han venido últimamente, tenemos en el ingreso a la ciudad una locomotora que está sobre uno de los bulevares de ingreso a la ciudad, y estamos ya trabajando para darle vida, como decimos nosotros, ¿no? Vamos a simular que esta locomotora está en marcha para sorprender justamente a todos los turistas que vienen, ¿no? Y que de manera automática, cada media hora, parezca que está encendida. Exactamente igual que la locomotora real, ¿no? Con las luces, con el vapor de su chimenea por debajo de las ruedas, con el sonido tradicional. Así que creo que va a ser un atractivo muy, muy lindo para quien nos visite.
Propongo dos cosas. Una, ubicar en el mapa específicamente Esquel, en principio porque nos escuchan desde el norte hasta el sur, este al oeste, y está bien que quede claramente ubicado en el mapa. Y segundo, a detenernos en particular de qué significado, de qué magnitud y cuál es el aniversario especial de La Trochita.
Estamos a 2.000 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en línea recta, se podría decir, con la ciudad de Madryn, pegados a la cordillera, y a unos 300 kilómetros al sur en línea recta también, bordeando la cordillera de la ciudad de Bariloche.
Y nos quedamos ahora con la Trochita.
Bueno, la Trochita es un monumento histórico nacional, nada más ni nada menos, único ferrocarril de trocha angosta en funcionamiento en el mundo, que tiene un recorrido de 402 kilómetros, que en un principio se utilizaba para el traslado de animales y de carga, y después se usó para el traslado de pasajeros. Hoy nuestro tren emblema este año está cumpliendo los 100 años de vida, así que la verdad es que para nosotros es todo un orgullo y una satisfacción. Vienen de todas partes del mundo a conocer a nuestra Trochita, porque como te decía, es único realmente el funcionamiento.
Hay fanáticos de los trenes en distintas partes del mundo, como mencionás, que específicamente van en búsqueda de esa experiencia.
Sí, realmente es increíble. Uno por ahí no se da cuenta de lo que tiene hasta que no viene alguien de afuera y se lo hace notar, porque nosotros escuchamos el silbato todos los días que sale el tren y a lo mejor no le damos la importancia que tiene. Pero cuando uno se pone a pensar que han venido a hacer salidas charter desde China, gente muy apasionada al ferrocarril, y bueno, ahí es cuando uno toma dimensión de lo que tenemos, ¿no? Y que a veces no sabemos apreciarlo.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Sección podcast, Corol, y vamos a repetir un podcast que a mí y a vos por lo menos nos gusta mucho.
Sí, yo soy fan.
Vos sos fan, y vos sos el que me lo hiciste conocer. Además, estamos hablando de La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio es, históricamente, ya está en formato podcast, pero además es un programa de una radio pública, es la radio pública de la provincia de Buenos Aires, Radio Provincia. Es un histórico programa en el cual compartimos con ellos esta pasión de la radio. Omar Soma y Arnaldo Schlein son quienes llevan adelante el proyecto junto con un gran equipo profesional de gente que ama y que sabe mucho de radio y que van recorriendo el mundo y la historia del mundo a través del mundo y de la historia de la radio. Este será el caso de lo que vamos a escuchar.
Sí, vamos a escuchar una emisión del 21 de mayo de este año, de hace poquito, que habla de las emisoras mineras de Bolivia y está dedicado a la historia de las radios mineras de Bolivia, su lucha, lo que pasaron con los distintos gobiernos. Se escucha la palabra de algunos de sus integrantes, audios de las emisoras que ya, muchas de ellas ya no existen. Yo no sabía su existencia, por supuesto, de estas radios mineras, y me enteré escuchando el podcast de La Rosa de Tokio.
A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Schlein
y Marcelo Arias.
Realización técnica,
Juan Natale y Luca Giuliano.
¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
Omar, un gusto estar nuevamente aquí en los micrófonos de La Rosa de Tokio compartiendo una nueva edición de nuestro programa.
Y hoy, Arnaldo, vamos a hablar de un tipo de emisoras muy propio de un país latinoamericano.
Sí, en efecto, Omar, en el primero de los programas de este ciclo hemos adelantado que uno de los tipos de emisoras más característicos de Bolivia eran las estaciones mineras, las radios mineras, también conocidas como radios sindicales. Y justamente esta faceta tan especial de la radiodifusión boliviana es la que vamos a abordar en nuestro espacio de hoy. Es importante recordar, Omar, amigos de La Rosa de Tokio, que estas estaciones de radio jugaron siempre un papel preponderante en el fortalecimiento de los sindicatos mineros, fundamentalmente en la lucha que estos llevaron a cabo por la unidad. No queremos dejar de señalar que el impacto social de las emisoras de radio de las minas fue también importante en el proceso de construcción de una identidad cultural en los centros mineros y en las comunidades campesinas aledañas. Diariamente las radios mineras están y estaban abiertas a la participación. Las visitas a las emisoras eran muy frecuentes por parte de aquellos pobladores de las zonas aledañas y, por supuesto, también de aquellos esforzados trabajadores de las minas y su familia. El rol social de la radio minera en Bolivia estableció verdaderamente principios de la comunicación participativa aún antes de que este término fuese acuñado. Y justamente este fenómeno, el de las radios mineras bolivianas, es el que vamos a abordar en nuestro espacio de hoy.
Para conocer sus orígenes y su lucha, recurrimos ahora a un documental realizado por la UNESCO, en donde detallan cómo se originaron las emisoras mineras de Bolivia. Este documental fue realizado por la UNESCO en 1985.
Desde el filón estañífero más grande de Bolivia, transmite Radio La Voz del Minero.
En el altiplano boliviano se da una experiencia que en materia de comunicación merece atención. En las minas, los trabajadores disponen de emisoras radiofónicas financiadas, dirigidas y manejadas por ellos mismos.
Desde el siglo XX, Potosí y Bolivia.
Potosí, Colquiri, siglo XX, Morococala, Miluni, Ánimas, Japo, Catari. Campamentos cuyos nombres mágicos evocan aventuras y riquezas. En la realidad, campamentos donde la vida es dura, situados a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Lugares pobres y que sin embargo han creado riquezas. En 1946 nació la primera emisora en las minas. Se trataba de un tocadiscos puesto al servicio del campamento. Su existencia era tolerada por los propietarios de las minas y fue clausurada cuando comenzó a difundir noticias. Con el desarrollo de los sindicatos y a la par de las conquistas sociales, los mineros transformaron esa primera radio en una institución indispensable para su vida cotidiana. Bolivia vive de las minas y las minas del minero. Aquí el promedio de vida no pasa de los 39 años. Este grupo laboral, apenas 4% de la población activa, produce 70% de los ingresos del país. Por ello, debido a la toma de conciencia política, las radios son el único medio para comunicar sus preocupaciones locales, transmitir a los otros campamentos sus puntos de vista y definir la posición política de sus sindicatos.
Noticias del ámbito local,
del país y del exterior. Nos acompañan. Recurrimos ahora al recuerdo de quienes trabajaron en las radios mineras con material extraído del ciclo Memorias que Perduran. En este caso, Oscar Patiño Salazar describe su trabajo en Radio Pío XII.
Yo he nacido en el distrito de Yallagua, la provincia Bustillo, el 20 de abril del año 1947. Y allá pues uno ya no tenía ninguna oportunidad para poder salir más. Terminaba ser bachiller, ¿cuál era tu meta? Ir a la mina. Y si la familia tenía plata, entonces tenía la posibilidad de ir a estudiar al interior de la República cualquier profesión. Pero allá, luego de salir bachiller, de terminar el colegio, lógicamente mi destino era ingresar a la mina. Tengo un hermano mayor, dos hermanos mayores, somos seis en total, dos hermanos mayores, uno de él trabajando en empresa minera Catavi como secretario de gerencia. Y me dijo, mira, Oscar, los dos casados, y me dijo, tienes que entrar a la mina a trabajar, eres el mayor de la familia para mantener a los hermanos, porque mi papá ya no estuvo con nosotros. Entonces tenía que entrar a la mina. Yo muy preocupado, triste, porque no quise tener esa suerte. Yo quería propender un poquito más. Además, que el trabajo de la mina, muy duro. Yo dije, me voy a morir en la mina. No voy a sostener, no voy a poder estar. En el tren de hacer el trámite para ingresar a la mina, y me dieron mi ficha para recoger mi guardatojo, para mis botas, para mi lámpara, la ficha para entrar a trabajar, para tener mi pulpería, en fin, ¿no? Para el ingreso. Y ahí nomás convoca Radio Pío XII un amigo Me dice, Radio Pío 12 ha convocado al elenco inscribirse a jóvenes del distrito y chicas al elenco número 2 de Radio Pío 12, porque Pío 12 ya estaba mermando, reduciendo de personal que trabajaba del interior. Han ido a trabajar del interior locutores, en fin, allá. Y la gente que se iba formando del lugar ya iba siendo parte de Radio Pío 12. Convocan 172 jóvenes inscritos allá. 72 jóvenes. Nos forman grupos de A10, libreto para cada cual, de las revistas Lágrimas de Amor, un capítulo simplemente, ¿no? Entonces nos daban el papel y uno por uno, fuera. Y a mi amigo, al que me obligó prácticamente a formar parte en el primer grupo, fuera. Yo le dije, don Mario, yo me voy, pero él tiene que quedarse. Y me dice, Óscar, no te preocupes, yo me voy a ir, porque no tengo condiciones, tengo problema de pronunciación, alguna cosa. Y me dice, pero quédate tú. Y nos quedamos dos elegidos. El padre Gregorio Iriarte nos convoca a los dos y nos dice, bueno, ustedes han sido elegidos para el elenco número 1 de Radio Pío 12, con los más grandes, ¿no? Y bueno, y van a recibir el contrato para ser trabajadores en Radio Pío 12. Van a tener caja, seguro, en fin, tipo de cosas. Bueno, y no sabía qué hacer. Yo digo, voy a la mina no, voy a ir a Radio Pío 12. Le digo, padre, de acuerdo, hacemos el contrato, listo, hacemos el contrato. Te doy espacios como para que puedas practicar. Entonces voy a la gerencia de Catavi y les digo, muchas gracias, hermano, a mi hermano especialmente, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de darme un trabajo y vivir bien. Pero tengo otro trabajo ahora y voy a comenzar a trabajar siendo parte de Radio Pío 12.
Radio Pío 12, Guasit, Ayúa.
Cuando soy solo en casa, solo debo restar para finir un lavoro.
Esto ha sido todo por hoy, Corol.
Qué rápido que pasó. Hoy se me pasó más rápido que otras veces.
Sí, a mí me pasó lo mismo. No sé por qué. Se ve que estuvo muy movidito el programa. El programa que hacemos con producción de Eric Domer, con coordinación de aire de Marianela Cantelwick, operación técnica de Ezequiel Sánchez, edición de audio de Diego Rosato. Nuestro community manager y fanático de los trenes es el señor Hernán Azigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Y si nos extrañan mucho, nos pueden escuchar en la página web de la radio y también en el canal de Radio Nacional en Spotify. Allí están todos los bichos de radio que hemos hecho hasta ahora. Así que, Corol, nos despedimos hasta el próximo viernes, cuando yo tenga un año más.
Sí, vas a tener un año más y va a faltar una semana menos para que vengas a Chascomús a visitarme, porque de eso hablaremos también la semana que viene. Nos encontramos cuando tengas un año más el viernes que viene en Dichos de Radio, que es apenas
un programa de radio. Porque libera la mente.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più, perché è libera.